COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5401 de la historia de Tiempo de Español, hoy 22 de febrero. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, como cada 15 días, los jueves, tenemos aquí la tertulia de senadores, pero antes de hablar con los senadores, yo tenía ganas de volver a hablar del tema de la sala Beckett, porque hoy han condenado por violación a un exjugador de los otros. A mí me parece una condena muy pequeña, de 4 años y medio, sinceramente. Le tendría que haber caído 12 años como mínimo. Pero bueno, a veces el poder del dinero no lo puede todo, pero en este caso hay una parte de la sentencia que por haber pagado o haber adelantado un dinero como indemnización le ha servido como también atenuante. Y digo lo de la sala Beckett porque yo os recomiendo a todos, si podéis, leáis el artículo de opinión de Tomás del Clos en El País. Tomás del Clos fue profesor mío en la universidad. No sé si es del Barcelona, no es del Barcelona. Del Español no es, eso lo sé. Pero lo que dice no lo voy a leer aquí, aunque podría hacerlo, pero creo que es un artículo de opinión muy sensato, muy sincero y sobre todo sin colores. Y creo que eso es lo más importante. A nosotros posiblemente nos puede los colores, eso está claro, pero hay una realidad y es que el hecho de utilizar al español de manera negativa es algo muy habitual en este país. El nacional barcelonismo está muy extendido y creo que la defensa que ha hecho la afición del español es una defensa lógica hacia nuestros colores. Sé que a unos, bueno, pues como siempre, en todo se pasan un poco, pero la realidad es que tanto la sala Beckett como la gente que los dirige y algunos actores y gente de la cultura han metido la pata. Han metido la pata porque en ningún momento el español, y lo digo también por el comunicado del español, intentó privar a nadie de la libertad de expresión. El libreto que estaba hecho el año pasado, nosotros estábamos en primera división. Por lo tanto, no es un, repito, lo expliqué el otro día, no es una traducción, es una adaptación. En esa adaptación realizada ya la pasada temporada, nosotros estábamos en primera y ya el libreto de esta obra de arte, por llamarlo, bueno, digo obra de arte, por decir alguna cosa, de esta obra de teatro, porque de arte tiene poco, y eso que yo no lo he visto, pero es igual, ni pienso verla, ya hablaba del español como equipo del presunto violador. Y estábamos en primera división. El libreto original dice que es un equipo de segunda, que es el Queen's Park Rangers, que además, ahí sí que es una realidad, no es una ficción, porque dos jugadores de ese equipo estaban acusados de presunta violación. Entonces, si tú te remites a lo que dice el libreto, si lo traduces, tienes que poner el Queen's Park Rangers. No puedes poner otro equipo. Pero si haces una adaptación, qué mejor adaptación, porque cuando se hizo la famosa adaptación o no de esta obra, Alves ya estaba en la cárcel. Por lo tanto, hubiera sido mejor haber puesto el Barcelona como ejemplo y un exjugador como es Dani Alves, que repito, ha sido castigado con muy poco tiempo, 4 años y medio, por esa violación, porque ya no es presunta, es violación. Eso está absolutamente claro. Pero lo que me resulta increíble es que parece ser que Alves nunca ha jugado en el Barcelona. Porque es que ya no aparece ninguna referencia a este jugador en el Barcelona. Y el Barcelona le hizo un homenaje. A Alves le hicieron un homenaje. Yo creo que hubiera sido más digno que el Barcelona le retirara todo lo que le hizo, reconociendo que el jugador, bueno, pues desgraciadamente para la persona que ha sufrido su acto de violación, pues se ha equivocado. O se equivocó en su momento y que merece ese castigo. Es como si nosotros a un jugador le damos la insignia de oro brillante del club, un jugador o alguien, y comete una fechoría como esta. El Español se la tiene que retirar. Se la debería retirar. Y el Barcelona le tendría que retirar cualquier tipo de homenaje y de vinculación que le ha podido hacer. Pero es que el Barcelona ha callado. Los otros han mantenido un silencio estampa de todo esto. Como si no fuera con ellos. Como si ese jugador nunca hubiera vestido la camiseta de ese club. Y miren, que Alves, antes de ir al Sevilla, pudo venir al Español. Hace muchos años. Por 1 millón de euros que no quisimos pagar. Fue al Sevilla y de Sevilla saben que se fue a los otros. Y era un jugador querido por parte de los otros. Un jugador apreciado y que siempre se sintió muy culé. Bueno, pues parece ser que al final es todo ficción. Que nunca ha jugado con el Barcelona. Que sus equipos nunca han sido... Bueno, es que no sé en qué equipos ha jugado al final, porque tampoco me importa mucho. Pero que parece que la historia va a decir que nunca ha jugado en el Barcelona. Ya lo quitarán. Ya lo quitarán. Y esto a mí me parece un poco duro de digerir. Porque cuando pasa algo, o cuando alguien quiere poner un ejemplo, como hizo el exalcalde de Barcelona, Trias, en su momento, cuando tiene que decir algo negativo de una persona, siempre se habla del Español. Y ya no es una cuestión de que si nos defienden o no nos defienden desde el club. Es una cuestión de mal gusto y una cuestión de decir, basta ya, basta ya. Yo estoy contento porque toda la afición del Español ha estado muy por encima del club, como siempre. Pero muy por encima. Yo no digo que el comunicado del Español no fuera correcto, pero creo que hace falta un poquito más. Hace falta un poquito más. Y ya hemos estado nosotros otra vez para defender al club. Siempre. La afición del Español, los medios también, casi todos los medios, defienden al club. Porque queremos al club, sentimos al Español y no queremos que de una manera tan a la ligera nos traten como violadores o como tontos. Sabemos perfectamente dónde estamos y quiénes somos y lo que nos está pasando. Ya tenemos esa cruz que llevamos dentro para que los demás nos quieran un poco machacar. Así que la sala B ha quedado retratada absolutamente. El Barcelona ha quedado retratado y, por supuesto, este jugador que pasará a la historia como violador. Guste o no guste, porque esa es la palabra, violación. Aunque muchos la quieran callar y la quieran ocultar. Y sigo diciendo lo mismo, me parece una sentencia muy pequeña. Como mínimo, los 12 años. Porque dentro de año y pico estará en la calle. Y a lo mejor la chica a la que violó aún no se ha recuperado moralmente ni psicológicamente de todo lo que pasó. Pero bueno, está de vez en cuando la justicia. Que para muchos siento un precedente de decir aquí ya no se puede parar todo esto y que el dinero no lo puede. Y ni la fama, como se ha ocultado muchas veces con el famoso Me Too. Pero me parece corta la sentencia, sinceramente. Me parece muy, muy pocos años. Pero bueno, quería empezar con esto porque creo que con todo lo que pasó con la situación de la sala Beckett han quedado muy muy retratados, así que aquí lo dejo de momento este tema y ojalá nunca más vuelva a pasar. Pero que algún iluminado, que algún algún personaje que se siente por encima del bien y del mal, de la cultura, se meta con el español, es algo habitual. Pero bueno, ya estamos nosotros para defenderlo. Y es importante que la gente lo defienda, porque de momento del club poco sabemos. Y repito, recomiendo la lectura, si alguno puede, de la columna del País de Tomás del Clos. Escucharemos a Lele Cabrera, lo que ha dicho hoy uno de los capitanes, que hacía tiempo que no hablaba. Ayer ya saben que tuvimos en el Twitch a Edu Espósito. Si alguno no ha escuchado la entrevista con Edu Espósito, la recomiendo, por la sinceridad del jugador, reconociendo muchas cosas que han pasado. Por ejemplo, que entre otras cosas, la entrevista la escucharemos una parte mañana en el programa de Tiempo de Español, aquí en radio, reconociendo que no está bien, que no se ha visto el Edu Espósito que él quería, explicando su relación con Diego Martínez, lo que pasó en pretemporada con Luis, hablando con él, tema Raúl de Tomás, la situación actual, por supuesto, del equipo. Muchas cosas ha reconocido Edu Espósito, entre otras cosas que él entiende que le critiquen, porque no está bien. Pero también reconoce que cuando haces 10 partidos malos y te critican los 10 partidos malos y tienes uno bueno, es bueno también decirlo, que ha jugado bien. Y eso es algo que aquí lo hemos dicho siempre. A los jugadores se les puede criticar porque juegan bien, porque juegan mal. Aquí nunca se ha criticado a un jugador porque cobra esto o cobra lo otro. Nunca. Porque nadie le pone una pistola al club ni al jugador para decir, señores, tú tienes que cobrar tanto. ¿Lo coges o no lo coges? Y el jugador igual. Si el jugador dice, yo quiero cobrar 8 millones. Es un ejemplo, ¿eh? Y el club dice que no, pues negocias. Si el club dice que sí, tan culpable es el club como el jugador de los 8 millones. Porque tú estás aceptando lo que te está diciendo el jugador. Hay que negociar. Pero que no se puede criticar a un jugador que juegue bien o que juegue mal por lo que cobra. Hay que criticarlo por si juega bien o juega mal, independiente de su salario. Eso lo tengo muy claro. Y creo que a veces, con Edu Espósito, yo soy el primero y se lo dije, hemos sido un poco injustos por lo que costó. Pero bueno, creo que un ejercicio a veces de interiorizar todas las cosas que pensamos, que decimos, y decírselas a la persona que tienes delante, que es al jugador, creo que es un buen ejercicio de autocrítica por parte de todos. Para acabar, a las 6:30 hay un acto de la Fundación que han denominado Sarriá la Bombonera, sobre todos los años que hemos estado en Sarriá, donde van a asistir exjugadores, gente de la época que vivió todos esos momentos. Mañana lo explicaremos, porque claro, es a las 6:30, aquí no lo podemos explicar. Por cierto, que no nos olvidemos. Mañana el programa lo hacemos desde Vitoria y el sábado jugamos ya contra el Eibar. Por cierto, su entrenador ha dicho que el Español es el mejor equipo de segunda. Todo el mundo dice lo mismo, solo falta que alguno se lo crea. Y espero que el sábado, en esta tregua y tranquilidad que estamos viviendo, no salgamos con fuego en el cuerpo, porque el equipo no ha hecho lo que tenía que hacer. Si me fío de las estadísticas, el sábado de Eibar a Pamplona llego en 10 minutos. Del cabreo que llevo. Pero espero y deseo que el sábado como mínimo empatemos. Si ganamos, mucho mejor. Si ganamos, mucho mejor. Pero si empatamos, que no es un mal resultado, la verdad, tampoco será un desastre. Pero hay una cosa que queda muy clara. Cuando sales a no perder, lo máximo que puedes conseguir es empatar. Cuando sales a ganar, es posible que no solo ganes, sino que como mal menor empates. Así que espero que el equipo demuestre el sábado que las estadísticas hasta el de Ramis hasta el partido de Eibar son unas estadísticas que debemos olvidar. Luis García ganó en Levante, ganó en Miranda de Ebro y ganó en Cartagena. Ramis, como mucho, ha empatado en Huesca, ha empatado en Andorra y empató en Ferrol. Y hemos perdido en Oviedo, Elda y el último partido en Santander. Así que en Gijón perdió Luis García. En Gijón perdió Luis García. Así que antes de decir las cosas hay que tener memoria. Las 6 y 16 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella. Saludo a los senadores, que nos tomaremos nuestro primer café y luego escucharemos a Lele Cabrera.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
6 de la tarde, 18 minutos. Voy a leer el artículo, porque alguno, por si no lo puede leer, lo voy a leer ahora, mientras nos vamos a tomar nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El sábado buscaremos momentos estrella, jugadores estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, jugadores del Español, en Ipurúa, donde hace mucho tiempo que no ganan y donde nosotros hace mucho tiempo... No que no ganamos allí, que no ganamos fuera de casa. Yo recuerdo la última victoria, que creo que fue el último partido que jugamos en Eibar, con David Gallego. 1-2, goles de Granero y del Chucky Ferreira. Yo creo que sí. Aunque siempre me confundo si fue Pedrosa y Granero o Granero y el Chucky Ferreira. Es igual, no importa, ganamos 1-2 en un mal partido... pero acabamos ganando. Así que ojalá este resultado también se dé el sábado en Ipurúa. Pero si jugamos mal, no creo que ganemos, sinceramente. Pero bueno, pero nos tomaremos, como siempre, esa buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Voy a leer el artículo de Tomás del Clos. Dice: el público que llenaba totalmente la sala Beckett, donde este miércoles se representaba Cacofoni, parecía haber desalojado la polémica del fin de semana. No hubo nadie que se significara a favor o en contra, porque en una escena se habla de un jugador del Español declarado inocente de una violación. Y hubo aplausos más allá de la cortesía para el buen trabajo de la gente de Cacofoni. El montaje fue estrenado en la Beckett el 24 de enero, pero no ha sido hasta el pasado fin de semana que se desparramó la polémica. Que ayer ya no hubiera Mossos en la puerta es otra señal de bienvenido al enfriamiento. La crítica comentó elogiosamente el estreno, sin poner ningún énfasis, ni tan siquiera citar en muchos casos que el desencadenante de la manifestación feminista que narra la obra y no es el asunto central, resuelta la absolución de un jugador de segunda. Del Español, se precisa. Fue en las redes donde al cabo de un tiempo se calentó el asunto con notables niveles de infamia y amenazas hacia la Beckett. Es sintomático, como ha señalado Ana Serrano, directora de la pieza, que una obra que habla de odio de las redes reciba el odio de las redes. Al margen de las barbuconadas criminales de la red, otra cacofonía. La polémica se ha centrado en el comunicado del Español y en la respuesta de la Sala Beckett. Es obvio que la Beckett tiene el derecho a sostener el montaje tal cual, a pesar del error que cobija. Y es igualmente obvio que el Español tiene el derecho a manifestar su enfado, sobre todo si lo hace en un texto breve y elegante, desde el respeto absoluto a la libertad de creación y expresión. Expone su disgusto y recalca que siempre estaremos en contra de la violencia, las actitudes reprobables, y que es necesario erradicar como las que muestra la obra. La réplica de la Beckett es kilométrica. Atribuye conductas que no ha tenido el Español y se enfanga en teorías sobre el realismo y la ficción teatral para quitar hierro a la ya célebre mención de un inventado jugador perico. Negar que la ficción apele a la realidad es negar el propósito de Cacofoni. Es una pena que el debate estentorio en las redes sobre si una escena afecta o no a la reputación de una entidad ensombrezca a lo que de verdad aspira la obra. La pieza original de Molly Taylor habla de la absolución de un jugador del Queen's Park Rangers acusado de violación. No forma parte del núcleo argumental. Es, diríamos, a la manera de Hitchcock, el MacGuffin. La elección de este equipo londinense de fútbol tiene su fundamento. Hubo dos jugadores acusados realmente y es un equipo de segunda. Ser jugador de la segunda división permite a la autora especular por un brevísimo instante sobre si no pertenecer al Olimpo del deporte ayudó al jurado a obviar sospechosamente el asunto. Y en la adaptación catalana de la obra se elige nombrar al Español porque está en segunda. Lo primero a cuestionar es si era necesario en esta ficción, por usar el término que emplea la Beckett, emponzoñar a un auténtico equipo que, es cierto, está en segunda, pero que no ha vivido ningún episodio de este tipo. La obra original cita un caso real. Aquí se lo inventan. Que el equipo sea de segunda tiene una relevancia tan marginal en la obra que no habría sido ninguna grave infidelidad mencionar en adaptación a un equipo de primera. Sigo pensando que no es necesario. Y habría sido imprudente citar al Barcelona porque hasta hoy el asunto de un exjugador está sub judice. Bueno, hasta hoy. Por otra parte, la dimensión del Queen's Park Rangers no tiene nada que ver con la del Español. El club londinense que tuvo Alejandro Agag entre sus accionistas está valorado en unos 70 millones de euros, mientras que el Español tiene un valor de mercado de 256 millones. Aunque este año no es la mejor temporada para decirlo, es menos de segunda que el club londinense. Pero es evidente que la pequeñez penaliza a la hora de discutir una decisión del VAR o de aparecer como el malo de la película. Cuando el Español iba a celebrar su centenario, un sabio perico les propuso como acto cultural celebrar un congreso sobre qué suponía ser minoría en español. ¿Está penalizado? No se atrevieron a convocarlo. Una lástima. José Fernández, ¿qué tal?
Bien.
Muy alejado estás. Buenas tardes.
Sí, alejado del micro.
Buenas tardes.
Bueno, yo estas cosas creo, lo que ha dicho José Luis, tiene razón. Mientras más hables, más bomboledés, peor. Esto hay que decir como aquel, pues no será por eso. Yo ni comentarios, ni hablaría, ni nada, claro. Porque mientras más lo hagas, tú siempre saldrás escaldado, como siempre has salido, en cualquier cosa que nos pasa. Yo es lo que creo. Olvidarlo, pasar página, saber que esto, mientras no te haya un centímetro en que se pueda meter contigo, se meterán 100 kilómetros. Y eso es así y poca cosa más puedes hacer. Por tanto, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Para mí, me han entrado por la oreja, no sé, quiero saber ni dónde están, ni quién son, y si el tío es guapo, si es feo, si es gordo o es flaco. Me da lo mismo que hablan de lo que quieran, como si salen allí con el culete al aire. Me es igual.
Luis Cambra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Yo, vamos, comentando lo que se está diciendo ahora aquí de Josep, creo que dentro de la libertad de expresión que dicen ellos que se basan en el libreto y en la adaptación, también está en nuestra
posibilidad
o capacidad. Sí, capacidad también de quejarnos, ¿no? Pues yo creo que también esto, la queja también se puede suceder. Por tanto, yo creo que el club sí que estuvo quizá un poco tibio, pero la libertad de expresión nuestra también está en la queja, fue una queja. Si mientras no les insultes, si no les digas nada, ahora sí, luego, claro, han salido amenazas, presuntamente amenazas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nuestra resolución de quejarnos y de plantarnos también está bien, porque creo que siempre, casualmente, siempre no ponen a otros, nos ponen a nosotros. Y esto ya está bien, ya empieza a hartar.
Emilio, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues nada, oyendo aquí lo que han expuesto los compañeros, no tengo más que añadir, simplemente que esto está hecho adrede, o sea, no me da por pensar que esto ha sido un desliz. Esto ha sido un párrafo que han metido ahí adrede y se han aprovechado de que, bueno, pues... Pero podían haber cogido otro equipo, como tú has dicho, como dice el artículo, que el Español nunca ha tenido ningún caso de estos, que hoy mismo ha habido una condena, quizá pequeña para lo que todos creemos que tenía que haber sido, de un jugador que durante el tiempo que ha estado en prisión, ni una sola fotografía en los medios, ni una sola imagen en televisión con la camiseta del club en el que estuvo. Es decir, eso define muy claramente qué diferencias hay y por qué se juzgan unas cosas y se juzgan otras. Yo cerraría el capítulo, que la sala sigue representando, creo que le quedan 10 o 12.
No, acaba el 25.
Y ya está, y que si se lo han pasado bien ellos... Pues,
yo quería comentarlo por el tema del...
Pues, por el tema, sí.
Que ha salido
es
hoy,
que enlaza perfectamente, sí. Enlaza todo.
Eugenio, ¿qué tal?
Pues bien, Javi, ¿qué tal? Pues no, básicamente como mis compañeros, aquí lo que pasa es que se produjeron dos contingencias. Uno, que estábamos en el juicio... de un presunto violador.
No, ya no es presunto.
Ahora ya no es presunto, lo iba a decir. Y luego otra contingencia que se dice poco, que es que más o menos por las mismas fechas que se inició la obra de la Sala Beckett, nosotros también tenemos otro caso de agresión, pero en este caso como víctimas. La del la chiquita de la mujer Perica, que un jugador del Celta saltó, se le condenó por abuso sexual.
Bueno, que están sexual. Van a juicio.
Van a juicio.
El caso de Hugo Mayo.
Claro, el de Hugo Mayo. Pues claro, aquí hay dos contingencias y como el Español, que precisamente todos los que salieron en redes, quejándose con la libertad de expresión, de por qué ponían el Español en esta obra, pues salieron a defender a la chica, obviamente, ¿no? De la agresión de Hugo Mayo. Entonces aquí con estas dos contingencias es obvio, y aunque no las hubieran habido, que todo el mundo tiene derecho a tener libertad de expresión. Y luego la cosa más profunda es que en la adaptación de esta obra evidentemente no creo que reflejen lo que sí que hizo Molly Taylor en su texto original, y es atacar el abuso de poder de unos ídolos pues ricos y que muchas veces están magnificados por la máscara de su profesión. Y esto es precisamente lo que creo que no hace la obra, porque en fin, lo tenía bien fácil para hacerlo.
Bueno, pues dejamos aquí el tema, hacemos una pausa, nos tomamos un café, empezamos la tertulia de Cafés Novell de los senadores y escuchamos a Lele Cabrera.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Ferran Vacacional y Transmec de Bortoli Group patrocinan la sección básquet en tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6:30, nos tomamos nuestro primer café de cada jueves, como siempre, con Cafés Novell. Únete al café más responsable, Cafés Novell, el mejor café del mundo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerda también que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Novell, el sabor más responsable. www.cafesnovell.com. Escuchamos a Lele Cabrera y analizamos con los senadores la situación del equipo, el partido de Eibar y esa tregua. ¿Cómo la están viendo ellos? Esa cierta tranquilidad de esta semana donde no ha habido tanta crispación como semanas anteriores. Escuchamos a Lele.
Sí, obviamente somos conscientes de eso. Sabemos de la importancia del partido, de los puntos y de volver a ganar de visitante. Obviamente en casa lo estamos haciendo muy bien. Y bueno, la idea es trasladar esa dinámica que tenemos en casa a los partidos de visita también.
En el último partido ante Mirandés fuiste titular, os sentisteis cómodos con defensa de tres. Te quería preguntar si esta va a ser la dinámica a partir de ahora del equipo en el tema de la alineación.
Sí, bueno, fue una línea de tres como para salir, otro 4-4-2 para defender. Sí, cómodo, la verdad es que... después de la lesión, justo antes de Navidad, me costó un poco entrar otra vez en ritmo, en mi nivel físico sobre todo. Pero nada, ahora estoy muy cómodo, me da igual jugar en línea de tres, lateral o de central, siempre lo he manifestado. Y la idea siempre es dar una mano desde donde se necesite. Estoy muy, muy contento por el equipo, el trabajo y la actitud que tuvo el otro día. Y bueno, esperamos volver a repetir sensaciones.
Hola, Leandro. Juan Asensio, en directo para Pericos en Radio Marca. Incidiendo en la pregunta del compañero, ¿qué te pide Ramis con balón en esa salida de tres? Te toca ser el central zurdo. ¿Y cómo te adaptas a la diferencia de atacar con tres y luego defender con un 4-4-2 habitual, desplazándote un poco más al lateral?
Bueno, la verdad es que es un poco ahorrarnos un paso en lo que venía a ser un poco la formación de los mediocentros cayendo al lado. Yo muchas veces, incluso con ellos yendo al lado, yo terminaba como tercer central. Entonces, básicamente eso. O sea, para mí es lo mismo. Creo que el equipo queda menos despoblado en el medio. Y eso al final nos da, creo que, mayor seguridad a la hora de salir jugando. Y después a la hora de defender como lateral, bueno, me ha tocado hacerlo muchísimas veces a lo largo de mi carrera. Obviamente es diferente defender la banda que defender el centro del campo, pero nada, con actitud y predisposición siempre se puede sacar lo mejor.
Y la segunda, visitáis a Eibar, uno de los mejores equipos de la categoría, muy fuerte en Ipurúa. ¿Qué debe hacer bien el español para sacar un resultado positivo? ¿Por qué no una victoria ante un equipo que es muy consistente y de los mejores de la segunda división? Gracias.
Bueno, obviamente hay que hacer muchas cosas bien. Ellos en su campo son muy fuertes, al igual que nosotros somos en el nuestro, y un poco lo que había contestado antes a tu compañero, ¿no? Intentar llevar el nivel que tenemos en casa afuera. Creo que con ese nivel somos un equipo muy complicado, muy difícil para todo el mundo, pero bueno, hay que ser un equipo de una sola cara y no de dos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lele. Quique Iglesias, de la cadena COPE. Tengo un par de cuestiones. Como decía el compañero, son 8 semanas, 8 partidos fuera sin ganar. Y son 8 semanas en las que ha venido un compañero tuyo aquí el jueves o el miércoles o el día que sea y ha dicho, somos conscientes de que hay que cambiar la dinámica porque no nos vale lo que estamos haciendo fuera. Y todo estupendo, pero llega el partido. Y cada vez, te diría que casi cada vez se juega peor. Realmente, ¿qué hay que cambiar para que se cambie la dinámica de resultados?
Bueno, es que si venimos acá y nos preguntan eso y todavía no contestamos que tenemos que cambiar, lo primero que no somos es autocríticos. Entonces, obviamente que hay que cambiar. ¿Cómo? Uno siempre intenta igual jugar como está jugando en casa, jugar de visitante. Y en casa es verdad que lo estamos haciendo muy bien. En días muy complicados, con equipos muy difíciles, que al final se te encierran, te lo plantean de otra manera. Y después cuando vas de visitante por una cosa o por otra, en un minuto uno te hacen un gol. En el minuto tal, un despiste a balón parado. Cosas que de en casa no nos pasan, nos han pasado fuera. Obviamente no tenemos la predisposición de salir fuera a perder. ¿Qué más quisiéramos nosotros que a esta altura llevar... ¿Cuántos? ¿De 3 hicimos 24? Digo, de 24 hicimos 3. Ojalá llevar esos 24 puntos. Estaríamos, mira, ahora mismo sobradísimos. O sea, nadie más que nosotros queremos tener esa ventaja. ¿La razón cuál es? No lo sé. Ojalá hayamos dado con la tecla esta semana. Que no sé cuál puede haber sido. Al final hay veces que uno entra en dinámicas que no sabe ni por qué gana. Y hay veces que entra en dinámica que uno repite y hace todo bien. Y a mí me ha pasado a lo largo de mi carrera tener distintos entrenadores, cuerpos técnicos y compañeros y hacer cosas que sean inimaginables de mal y ganar. Y meterte en playoff y hacer cosas fantásticas. Y después de tener entrenadores, de entrenar de una manera extraordinaria y el entrenador fuera a los 3 meses. Me ha pasado. O sea, no hay en esto del fútbol una fórmula. Lo único que hay es que ser constante, tirar para adelante y confiar. Ojalá que la próxima vez que salgamos visitante, en rueda de prensa te podamos decir, bueno, ya logramos ganar, no sabemos ni cómo, pero ganamos. Ojalá, ese es el objetivo, ir a Ibar y ganar.
Entendido, Lele.
Muy bien.
La segunda y última. Ayer le pregunté a Arbilla si firmaba el empate. Me dijo que no. ¿Tú lo firmas?
No lo firmo. Obviamente estamos, creo que, en una disposición muy buena, en clasificación y creo que en dinámica. El último partido se nos escapó en el último minuto con un gol un poco en la hora, un poco polémico, una falta ahí un poco dudosa que nadie vio o quiso ver. Y bueno, creo que tenemos armas para volver a poner contra las cuerdas de Leibor.
Laura.
Hola, Lele. Laura Solán para el 1900. Yo quería preguntarte al hilo de lo que te han preguntado los compañeros, si en el vestuario sentís presión, porque estáis ante una nueva oportunidad para volver al ascenso directo. Si se gana, se podría decir que dependéis de vosotros mismos para el ascenso. Quería preguntarte si en el vestuario sois conscientes de la importancia y si tenéis presión. Gracias.
Sí, somos muy conscientes y presión como siempre. No podemos tener menos con este equipo, con este club, en esta categoría. Y nada, creo que obviamente después de ganar 3-0, creo que al final vamos todos agarrando un poco más de carrerilla y de confianza, y sobre todo en un tramo final que es el más importante de la temporada. Somos muy conscientes de todo y nada, vamos a ir el sábado a intentar volvernos con los 3 puntos.
Hola, ¿qué tal? Pablo Patiño, Pal Chiringuito. El otro día se ve un Español con mucho más poderío, un Español que tras el gol quiere más, quiere hacer daño, y quizás es la mayor diferencia que se haya visto de los últimos partidos en casa. ¿Es este el camino que tiene que seguir el Español para subir a Primera División?
Sí, obviamente. No siempre se da. Al final, el fútbol es fútbol, te hacen el gol del empate y el partido se te da vuelta, y algo que venía muy de cara termina complicándose muchísimo. Pero el objetivo es ese, es ganar siempre, es competir siempre, es dar intentar dar la mejor versión siempre. Y obviamente estamos acá para devolver al equipo a Primera División.
Bueno, ojalá y el primer paso sea el sábado en Eibar. Seguimos en nuestra habitual tertulia de Cafés Novell, el mejor café del mundo. Café, recuerden, el café más responsable, con más de 60 años produciendo el mejor café, comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Café Nobel, el mejor café del mundo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Nobel. www.cafesnobel.com. Cada vez que te tomas un café, un cortado, una infusión de Cafés Nobel, estás ayudando al planeta. Cafés Nobel. Y recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. 20 minutos para las 7. ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
¿Esperanzados?
Hombre, sí, desde luego, de donde veníamos, del desierto que teníamos antes, después del último partido en casa con el Mirandés, efectivamente has visto ciertas cosas que han mejorado. O sea, también la ilusión que tienes de que mejore. Pero bueno, claro, hay que dar el do de pecho cuando empecemos a jugar con equipos a donde realmente nos puntuar signifique mucho. Campos complicados, equipos que van a estar arriba. Yo creo que el equipo planteó ciertas cosas que no había visto hasta este fin de semana pasado. Pero bueno, esto una mosca no hace verano, hay que esperar a ver qué hace. Yo confío, efectivamente, tal como se ha comentado aquí, yo creo que el punto puede ser bueno, es un equipo difícil, creo que es un equipo que por hechuras y por la forma de que se está desenvolviendo esta liga en segunda división, es un equipo que va a estar arriba, pero arriba, y por tanto puntuar ahí todo lo que sea puntuar ahí es bueno.
¿Ha sido una semana distinta, más tranquila? ¿La habéis visto así? ¿O sí, la habéis vivido así?
Hombre, yo creo que la victoria del 3-0 es balsámica. Es una victoria que da cierta tranquilidad. Ves que hay un cambio de sistema, que el Keidi Vare juega en su sitio. También es cierto que jugamos con un rival que tampoco nos apretó mucho, pero tampoco, también eres un rival que para mí tiene más poderío que, por ejemplo, el Villarreal B. Y mirar el Villarreal B al final, que con qué aperturas nos dejó al final, cuando acababa el partido. Yo estoy esperanzado en este partido de conseguir los 3 puntos o por lo menos el empate. Pero estoy esperanzado hace como 2 meses que estoy esperanzado.
Pero es verdad que si se pierde, volverá otra
no,
vez.
No, claro, evidentemente.
La película, la, Emilio.
Bueno, es que la última vez que yo vine aquí, acabábamos de jugar con el Villarreal, que ganamos 2-1. Y las expectativas decían, bueno, venga, va, que nos vamos a enganchar. Y fuimos al campo leldense y ya vimos lo que pasó allí. Ahora, venimos de ganar al Mirandés 3-0. Que a nivel de clasificación el Mirandés podría estar como el Eldense, más o menos, por ahí abajo. Pues veremos a ver un partido que ahora se presenta fuerte, un partido que yo creo que el empate podría ser bueno porque nos permitiría que el Villarreal, que el Eibar no se fuera y que nosotros no volviéramos a caer otra vez al sexto, al séptimo, porque está todo tan apretado en 3 puntos que es eso. Yo espero que el equipo dé otra cara diferente. A lo mejor mejor, porque es que peor, en campo contrario, peor cara ya no se puede dar. Es que llevamos una cadena de resultados fuera que vamos, de 24-3 es un bagaje muy...
Bueno, a mí no me suena 24-3 eso, 18-3...
8 partidos fuera, 3 empates.
A ver, el...
Si lo ha dicho él.
No. Será... Yo creo que con Ramis, bueno, son 3 de 18.
Bueno, aunque fueran 6 pues sí, partidos.
Con Luis seguro que perdimos ante el Sporting, pero el anterior, bueno, creo que lo ganamos, que fue el del Cartagena, ¿no?
Sí. 1-2, ¿no?
Bueno, pero en definitiva yo vengo
Cartagena, a decir... Cartagena 0-2.
Que aún con eso es muy poco bagaje, 3 de 18, tal. Lo que pasa es que yo insisto cada vez que vengo aquí, si aún llevando la campaña que llevamos fuera, seguimos estando ahí a 2 puntos del ascenso directo, si nosotros lo hacemos mal, los demás lo están haciendo igual, entonces...
Ya, pero muchos de ellos no estaban...
Empiezan a estar muy claros, Javier. Ya, no, los 6 o 7 equipos
con el objetivo de sí, por ejemplo, el Ferrol, sí, no tenía el objetivo de subir.
El Oviedo se enganchaba ahí.
El Oviedo.
El Racing de Ferrol es el equipo revelación este año, está ahí. Es que... Valladolid, el Elche puede ser que se enganche también, sí, ahí. Es que hay entonces, equipos... entre 8 equipos va a estar, yo
ya,
creo.
Ya, pero tú que gana, que como mínimo, sí, no, en los pero... partidos, por fuera de casa tenemos el partido contra el Eibar, Alcorcón, Zaragoza, que bueno, Zaragoza se va a quedar otra vez.
Un campo...
Ya, pero es un campo difícil.
Es un campo difícil.
Pero
okay,
tenemos que ir a Valladolid. Sí. Tenemos que ir a Elche.
A Leganés.
Ahí está. Es decir, claro, a Burgos.
No basta solo con los de casa.
Pero si ahí empatas, claro, si ahí empatas, sí, te vale.
Sí, 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 sí.
Si ahí empatas, te vale.
El Eibar empatas el golaveraje incluso. Claro. O sea, empatas.
Sí, claro.
Claro. No. Yo lo que creo... Soy... A ver, un poco escéptico. Mira que normalmente soy optimista, ¿eh? Pero es que llevamos tantos match ball Es decir, muchos partidos, como decía ahora Emilio, en Villarreal, después de Elda, de tal, que está...
Es verdad, perdona. Es verdad.
Villarreal.
Son 3 de 24. Los dos últimos partidos fueron Gijón y Villarreal, ¿ves? Es verdad.
Entonces es una estadística nefasta.
Todavía peor.
Claro.
Es decir, con 3 de 24 no subimos. Claro, o sea, si hacemos la misma
proyección,
sí. no nos da para subir. Entonces,
6 de 48.
Lo único que pedimos, ¿no? Es evidente que yo creo que es la primera final, podríamos decir, ¿no? Después de esta, la primera final. Que nos puede llevar al ascenso. Yo creo que además es el equipo a batir, es un equipo que está con nosotros, que probablemente estemos luchando con ellos hasta el final al ascenso directo, y yo creo que se tiene que plantear como una final. Y lo único que le pedimos, sobre todo, es la actitud, ¿no? Es que compitan. Y bueno, pues en muchos partidos de que se ha jugado afuera no lo ha parecido, o al menos no ha dado esa sensación. Andorra, Huesca, ni que decir con el Oviedo, que nos ganaron en actitud, sobre
Elda,
todo en Elda. Bueno, claro. Es que en Elda fue, pues no. Eso era un partido para haberlo ganado 0-2 y nos podían haber nos metieron 3 y nos podían, si hubieran sacado 4 cornes más, nos podían haber metido otros 2. Sí, o sea,
es que yo cada partido que jugamos fuera, no este de Eibar, sino desde que está Ramis, pienso que vamos a ir a ganar. Estoy esperanzado en ganar, pero claro, luego pasa lo que pasa y...
Claro, luego ves cómo se plantea el partido.
Claro,
cómo
se plantea el partido.
¿Cuántas oportunidades hemos tenido saliendo fuera para conseguir el ascenso directo?
Es que mira, oportunidades hemos tenido, es decir... Otra cosa es jugar mal, es decir, el día del Huesca, sin hacer nada, te pones 0-1 y el Huesca acaba empatándote y hasta te puede ganar. Con el Andorra, sin hacer nada de nada, jugando un mal partido, te pones 0-1.
Te regalan un gol. Te regalan un gol
del Andorra, te empatan y acabas reculando otra vez.
Totalmente.
El día del Elda, sin hacer nada, te pones 1-2.
Sí. Es que hemos tenido muchas oportunidades.
Y podíamos haber perdido 4-2, 5-2 tranquilamente, claro. Esas oportunidades ante equipos tan flojos, claro, no las tenías que haber perdido, y las hemos perdido. Ahí está el problema.
Los partidos que habéis dicho, Andorra, el Eldense y el otro.
Y el Huesca.
Eran partidos de 3 puntos.
Ganas 2 de estos y estás en cabeza.
Y en Santander, el primer minuto, ya no sé si sales con, no sé con qué mentalidad salieron al primer minuto, que ya vayas perdiendo 1-0.
Pero es más por el gol, como fue el gol.
Sí, como fue el gol. Si es un ataque nuestro.
Es un ataque nuestro
y nos cogen en contra.
Quiere salvar el balón de que no salga fuera del campo.
Pero un jugador que coge el balón prácticamente en su área y atraviesa todo el campo.
Con el balón en los pies, ¿eh?
Y un jugador que además no es rápido. Porque Íñigo Vicente no es rápido.
Pues no pudieron con él.
Y nadie le hace nada.
Y repito, con el balón en los pies. Que tiene que encima arrasar el balón.
Hombre, y Pablo por el medio, Omar, Paul, Sergi, y el único que medio llega es el delantero, ¿no? Claro, es decir, que dices, la actitud, bueno, es lo que hablamos.
Un gol de
yo, basándome en este partido del próximo sábado, este sí que es importantísimo. Porque perder es... que te pones a 5 puntos de Eibar y pierdes el gol a Berais.
Y que entras en la dinámica otra vez. Exacto. De que fuera no ganas ni puntuas en ningún lado.
Es de puntuar como sea. Si ganas, bendito sea. ¿No?
Claro.
Pero por lo menos el empate, tienes el gol a Berais empatado y ya te lo jugarás.
Con un rival directo.
Claro, hay que valorar empatar en el campo de Eibar.
Además,
igual habrás perdido.
Además, fue el partido, ¿no? Que gracias a la falta que precisamente hizo Arbilla, que salía aquí en la rueda de prensa que le hizo a Ruye Martínez, perdimos ahí 2 puntos, ¿eh? Que ahora estaríamos con ellos, precisamente.
Nos estaríamos un punto por delante. Pues,
claro. Dos más nosotros y uno menos ellos.
Claro.
Nosotros tendríamos 46 y ellos tendrían 45.
Claro. Es decir, que yo creo que se ha de plantear como una final. Esperemos que al menos esa actitud y esa... Lo digo porque ellos seguro que dicen que la han puesto y seguramente lo hayan hecho, ¿no? Pero... en algunos partidos, al menos, no lo ha parecido.
No ha parecido en absoluto.
10 minutos para las 7 y acabamos. minuto y medio antes. Nos vamos a Bar Pinocho. Ya sabes que Bar Pinocho está al mercado de San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho tiene la mejor cocina de mercado, por supuesto los mejores platos, y el sábado buscaremos el jugador Pinocho del Real Club Deportivo Español, el mejor jugador del partido Eibar Español, partido que comienza a las 6:30 desde las 5:30 en tiempo de español. Bar Pinocho abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Bar Pinocho.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
10 para las 7. ¿Tuviste ese Bar Pinocho?
Claro, fui. José Fernández. Me lo habías dicho tú tantas veces que digo, iremos. A mi mujer digo, vamos a dar una vuelta en el mercado San Antonio, vamos ahí. Pero es que no podía llegar a la barra. No había los taburetes aquellos llenos y la gente era como si hubiera un doble fondo ahí en la barra.
Pero, ¿te quedaste o no te quedaste al final?
Me va a quedar, empecé a dar vueltas por ahí.
Tiene que volver.
La gente no se para y pide una cerveza.
Tendrá que ampliarlo.
Allí se recrea, allí tiene que esperar.
Pues mira que es más grande que el anterior.
Sí, sí, sí.
Era la una de una hora y media al mediodía.
El amigo horas, Pinocho, hombre, tendrá que ampliarlo otra vez.
A esa hora es mala hora, porque la gente... Cuando
claro, además la gente se recrea, es lógico llegar allí.
9:30, 10 a esa hora...
O a las 3 de la tarde.
Bueno, no sé, a esa hora, ¿no? Ya final tampoco,
bueno.
¿Eh?
Bueno, ¿os sorprende la tranquilidad que ha habido esta semana?
Hombre, confiamos en que tú infundías esa tranquilidad después de...
Pero no por la victoria
después
solo.
Después de lo que todo dijiste el lunes, pues ya un poco dijimos, venga, vamos a acompañar a Javier en esa tranquilidad, en esta pausa.
Ya, pero como no, como perdamos en Eibar, se va a liar, ¿eh?
Como el sábado...
Se lía, es un paréntesis. La lío bien gorda, ¿eh?
Puede ser un paréntesis o un cambio de actitud que ya... Yo creo que si conseguimos ganar y nos ponemos segundos, ya cogemos velocidad de crucero y ya no lo dejamos.
Mira, a ver si el Mirandés es el punto de inflexión como hace 4 años.
Yo creo que sí.
Aquel día fue en Miranda.
Sí,
Después del empate a 2, que también se quemó todo. Y a partir de ahí creo que ganamos 6-7 partidos seguidos, bueno, después del 2-2. Sí.
A ver si ahora...
Bueno, yo creo que esta semanita ha venido bien. Aparte se les vio a los jugadores, sí, ¿no? Sí. Disfrutar por fin después del bloqueo y todo esto.
Bueno, a ver, espérate. Espérate el sábado.
No, por eso te digo. Yo soy un poco escéptico, como te digo, porque he sido muchos partidos de fuera optimista, porque eran como el match ball que nos hubiera puesto en puestos de ascenso directo y no ha pasado.
Te viene
más
el 3,
bien ha pasado todo lo contrario. Entonces, sí, sí. Espero al sábado y espero que pues eso, ¿no? Que le pongan actitud y ganas. Y no sé si con un 5-3-2, con un 3-4-3...
¿Pensáis que va a repetir la alineación?
Yo creo que era más un 4-4-2.
Es 4-4-2 en defensa, 5-3-2 en ataque.
Yo creo que la repetirá. Yo creo que le ha ido bien.
¿Van a jugar los mismos?
Yo creo que sí. Yo creo que la repetirá. Le ha ido bien y yo creo que no cambiará.
¿Hay alguna baja por sanción?
No, ninguna.
No sé si es recordar.
Yo tengo la sensación de que no va a jugar. Yo fuera lo mejor.
Por Lozano no llega.
No, yo creo que no. No creo que juegue.
No, porque sería quizá el único cambio.
Ya, pero ¿por qué vas a quitar a Cady si estuvo muy bien en su posición?
Yo
tengo la duda de que si va a jugar Jofra o va a jugar un lateral zurdo.
Yo creo que efectivamente el lateral zurdo es posible porque hubo la jugada de la segunda parte que Cabrera, por cierto, se puso
No llegaba. Cabrera cada vio, vez...
había, además, el extremo que jugó por la derecha era muy rápido. Muy rápido y se fue, que la tiró fuera. Pero ahí se coge un cabreo porque efectivamente hace falta...
No llega.
Si tiene gente un poquito rápido.
Más rápido él.
Sí, no lo es. Pero aparte que en la primera parte se ha ido... Alguna vez el extremo derecha este rápido este chico, ¿eh? No tiene mucho, pero yo encontré... Yo creo que es un equipo, el Mirandés, que a nosotros nos fue muy bien también en el sentido de equipo. Para mí el segundo gol fue bonito. La última jugada de ataque, hacía tiempo que no veía dejar a un jugador del Español, dejar pasar el balón, rematar como remata el delantero.
Algo bueno. Volver a la
sí,
milla.
Sí, una bonita.
Sin tocar el balón, hizo...
Lo llega a tocar, no hubiera habido gol, ¿eh?
Pero es que ver ese gol de ejecución fue bonito.
Yo, como has dicho, bueno, yo me repito en lo que he dicho antes, yo estoy convencido de que hará la misma alineación.
Puede sí, ser, también, pero bueno.
A ver, José Fernández.
Adelanta,
tienes un micro para hablar. Si hablas desde Bar Pinocho, seguro que no se te oye.
Y eso que tengo una voz. Pero bueno, quiero decirte que yo sí, yo también soy de esa opinión de que creo que para defender un poquito, jugamos fuera y todo eso, quizá combinar
los pasos un poquito. Con un 5-3-2, pero tanto en ataque como en defensa, con Oliván.
También es posible, es posible.
Vamos a ver, sí. Yo creo que pondrá los mismos.
Sí, sí, sí.
No, pero Ramis no es de cambiar mucho, ¿no?
Y tanto que de cambiar mucho. Sí,
ha hecho alineaciones.
¿No te acuerdas tú cuando ganamos al Elche y al Alcorcón, fuimos a Oviedo y cambió el sistema del equipo y cambió a los jugadores? Porque jugábamos fuera de casa.
¿Contra el Oviedo? Ah, bueno, cambió totalmente. Cambiaba los del centro del campo. Sí,
cambió totalmente. Cambió totalmente.
No, pero yo creo que obviamente KD debe seguir. Y bueno, si hace un 5-3-2, pues yo creo que incluso estaría mejor,
digo,
¿no?
Cuado, con los tres. Cuado en la banda.
Sí, con Cuado y Aguado, ¿no?
No,
Aguado por el centro.
Aguado, KD, Cuado y arriba Martín con Peramilla.
Con Peramilla. Sí. No.
Vamos a jugar,
¿qué quieres decir?
Que va a jugar Oliván.
Detrás con tres centrales.
Sí, que va a quitar la ayuda.
Sí, cinco tíos atrás.
Sí, Víctor, sí, Sergi. Sí.
Pero con tres centrales y dos laterales. No poner a Cabrera de lateral.
No lo sé.
Ni en ataque ni en defensa.
Lateral. Yo veo que es un sistema a lo mejor demasiado defensivo.
Bueno, es que
jugando con tantos defensas.
Pero si subes, tienes dos laterales pues
más
que son
propio
rápidos.
De suben los, no. Claro.
Suben los laterales.
Sí. Aunque yo tengo una cosa. Yo jugaría con Jan Fors antes que con Oliván.
También.
Nos vamos a rumbos, venga.
Pues jugar. Para Jofra.
No creo.
¿Lo dices tú? Pues nada.
Lo digo yo.
Veremos.
Apúntalo.
Bueno, nos vamos a rumbos. Tú, consultoría Global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar. Rumbos es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rumbos 93-410-5156, 93-410-5156. Rhombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rhombus, tu consultoría global perica. ¿Alguna cosa más?
No, nada.
Señor
más.
Señor José Fernández de Bar Pinocho.
Me pareció, no sé si os dice, para el sábado, vi una entrada ligeramente floja el día del Mirandés.
Pensaba que la gente estaba quemada.
Hombre.
9 de la noche, sábado, tal y como estaba la noche. Gente, 17.000, no está nada mal.
El Huesca es el día, ¿no?
Que tiene. Depende si ganamos a Leibar.
Bueno,
si ganamos a Leibar,
sí,
el día 20, del Huesca 20, somos más de 20.000.
20.000, claro, por lo menos 20.000. Además, es muy buena hora. El sábado con el Huesca es buenísima hora.
Emilio.
No, nada. Desear que te vaya bien, que no, que puedas volver tranquilo. Y
que tengas un buen viaje.
Que tengas un buen viaje y que te traigas...
No lo digas.
Yo se lo dije el otro día.
Todo el mundo me dice, tráete tal, que no me digáis nada, que no me digáis nada, ya vendrán solos.
Exacto.
Buen viaje y ya está.
Y lo que pueda.
Y lo que sea, ya lo traes vosotros. Gracias, Eugeni, también.
Gracias
por venir aquí,
como siempre.
Bueno, pues nos vamos. Gracias a los senadores. Mañana recuerden, bueno, a las 8:45 tenemos Twitch. Mañana a las 6, programa desde
Vitoria.
Desde Vitoria-Gasteiz. Y el sábado, 5:30, empezamos en Eibar. Ahora nos tomamos nuestra última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, hoy un poquito antes. Temas logísticos, que no dependen de mí. ¿Pocos reyes?
No.
Ah, vale. Lo veo con risas. Tomaros una estrella que nos irá a la mar de bien.
Business
siempre son business. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volvemos mañana desde Vitoria a partir de las 6 en tiempo de español. Gracias a nuestro compañero Héctor García Lomatos, técnicos. Lo dicho, mañana 6 de la tarde desde Gasteiz. Que sean ustedes con Estrella Damm muy, muy felices.
Bombo y platillo, que las relaciones entre España y el Reino Alagüí pasan.